En esta parte del módulo 3 vamos a estudiar la evaluación de los modelos. Entonces vamos a recordar un poco las diferentes cosas que pueden suceder en ese modelo. Primero que todo, tenemos una serie de ejemplos. Y sobre esos ejemplos, sobre esas cosas que ya conocemos, vamos a evaluar si la predicción fue correcta o no. Entonces vamos a ver el edificio A, B, C, D. Tenemos varias variables de la 1 a la 5 con valores para cada uno de ellos. Y sabemos para cada uno de esos edificios si hubo fuego o no, con alguna periodicidad, con algún tipo de rango, con algún tipo de definición de negocio que tenemos. Entonces, cuando se aplica una función, pues me va a devolver un valor. Si estamos definiendo una decisión, definimos que puede ser positivo o negativo. Entonces, el resultado de definir esa función nos va a dar un número. Ese número puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, observamos también que puede ser muy positivo o muy negativo, y eso también nos representa un poco en qué parte de la predicción está. Por otro lado, tenemos una asignación. Entonces, el resultado, como es negativo, le decimos que es no, o sea, no hubo fuego, una predicción que no. Tenemos el positivo, sí, sí, y el negativo como no. Y luego evaluamos si fue correcto o no. Entonces sabemos que no hubo fuego para el edificio A y asignamos no, lo cual significa que es correcto. Luego de eso, en la siguiente, en el edificio B, sabíamos que era sí y hicimos una predicción sí, lo cual dice que es correcta la predicción. En el edificio C tenemos no, pero hicimos una predicción de sí. Entonces la predicción es incorrecta. Por otro lado, en el edificio D pasa algo similar. Sabemos que sí hubo un fuego, pero hicimos una predicción de no. La predicción no es correcta, por lo cual tenemos un falso negativo. Entonces, el análisis que podemos acá encontrar es que podemos tener verdaderos positivos, o sea, sabemos que fue no, e hicimos, aquí está incorrecto, porque es un verdadero negativo, y en la abajo es un verdadero positivo, están invertidos. El de arriba es un falso positivo, que ese está correcto, y el abajo es un falso negativo, es decir, la predicción que tenemos fue incorrecta. Entonces vamos a corregir eso. Ok, entonces hay muchas técnicas que podemos utilizar para evaluar un modelo. La más conocida es la matriz de confusión. Entonces, la matriz de confusión, podemos hacer la suma de los falsos positivos, el error viene siendo la suma de los falsos positivos más los falsos negativos sobre n, sobre el número de observaciones. Entonces eso me dará el error. De la misma forma, puedo calcular la suma de los verdaderos positivos contra los verdaderos negativos dividido en el número de observaciones y me va a dar la precisión del modelo. Entonces, basado en eso, yo puedo identificar una forma de medir y evaluar ese modelo para saber qué tan bien o qué tan mal está. Entonces, ahí vamos a empezar a encontrar valores que de repente no se ajustan a lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, esta predicción está bastante bien. Entonces, vemos que tenemos una predicción correcta para los positivos de 520 y una predicción correcta para los negativos de 450, pero hay errores en la predicción positiva, pocos, en la predicción negativa, perdón, que identificó como positiva de 10 y una predicción negativa de 88. Entonces vemos que los 10 está bien, no es un número muy alto, pero el 88 sí está muy alto. Entonces probablemente tengamos que hacer algo al respecto, siempre y cuando el modelo y el resultado que busquemos sea diferente. Entonces, si estamos haciendo una clasificación simple y que no necesitamos empezar a mover esos valores, no hay ningún problema y hasta ahí podría llegar nuestro análisis. Simplemente analizar el error o analizar la precisión y con eso podemos empezar a trabajar. Pero podemos empezar a ver otras cosas, otros diferentes modelos que sí necesitemos minimizar esa predicción incorrecta de 88. Hay otras formas de evaluar los modelos que se llama el índice F1. Entonces vemos que encontramos la correlación de entre los verdaderos positivos contra los falsos positivos sobre el verdadero positivo más el falso negativo multiplicado por 2, y eso nos da un indicador F1. Ese F1 nos da otra indicación del rendimiento de la matriz que nos permite identificar exactamente cómo funciona. Ahora, no solamente esa no es la única forma de evaluarlo. Diferentes términos estadísticos se utilizan para diferentes evaluaciones de la precisión de un modelo y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, sensibilidad. Entonces tenemos verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos más falsos negativos. Entonces eso significa que nos suma en las columnas. También tenemos especificidad. Entonces tenemos los verdaderos negativos sobre los falsos verdaderos verdaderos negativos, lo que me suma en la otra columna. También tenemos una tasa de falsos positivos, que ya no empezamos a hacerlo como filas, y tenemos una precisión que nos suma en la otra fila. Cada uno de ellos nos maneja una forma diferente de identificar esa clasificación. No solamente con la precisión de qué clasificó correctamente, sino que quiero verificar cuáles debo optimizar. Si debo optimizar si debo minimizar los falsos negativos o los falsos positivos, o si debo simplemente dejar los verdaderos positivos o los verdaderos negativos y con eso quedo bien. Entonces, dependiendo del negocio. ¿Por qué? Porque si estamos de nuevo hablando de medicina, entonces quiero optimizar uno de esos. Entonces, probablemente quiero optimizar la sensibilidad, la especificidad o la precisión para abordar ese problema de negocio de forma adecuada. Entonces, ¿cuál usar cuándo? Entonces, el genérico casi siempre utiliza precisión, el primero que vimos. En medicina se utiliza sensibilidad y especificidad. Y en búsquedas se utiliza precisión, sensibilidad y F1. Entonces, depende del modelo. En muchos casos y en muchas demos de Machine Learning, casi siempre se utiliza precisión. Y precisión, aunque es un indicador bien interesante y es muy útil, no necesariamente describe todos los casos de negocio. Entonces tenemos que identificar correctamente cuál es el que debemos optimizar. Eso finaliza esa parte del video. Ahora, en esta parte del curso vamos a hablar de cómo cambiamos el umbral de decisión. Resulta que podemos tener datos no balanceados. Tenemos esta distribución de puntos. ¿Y qué tal si tenemos este clasificado? Pues está en cualquier parte. Y en cualquier parte que lo ubiquemos, realmente no va a clasificar bien. ¿Sí? Ahora, si nosotros observamos más detenidamente los puntos, observamos que los puntos rojos, en relación a los demás puntos, realmente son muy poquitos. Entonces, este clasificador va a tener alta precisión. Pero la sensibilidad y la especificidad van a ser diferentes. Entonces, tengo que empezar a observar cómo los manejo. Entonces, para eso, vamos a aplicar una técnica que nos va a permitir optimizar los datos no balanceados. Para eso, vamos a utilizar la técnica de regularización. Entonces, si tenemos una función de pérdida, que es la que tenemos acá, esa L, es una función de pérdida, y vamos a utilizar la regularización para optimizar y corregir ese problema. Entonces, antes de utilizar la regularización, todos los positivos y negativos son tratados como iguales. Pero ¿qué tal si los positivos son más importantes que los negativos o los negativos más importantes que los positivos? Depende del negocio. Entonces, vamos a estudiar una forma que nos va a permitir mejorar en ese punto y poder identificar una técnica para manejar la decisión de una forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Podemos utilizar una técnica muy simple en donde podemos simplemente identificar cuál es el peso de cada uno de ellos. Entonces, aplicamos esta técnica C, esta constante C, para los positivos. Lo que hicimos en esta ecuación fue, básicamente, es la misma ecuación, solamente que le pusimos un condicional. Del lado izquierdo tenemos los positivos, del lado derecho tenemos los negativos, ahí hay un error, y simplemente indicamos que los positivos tienen un valor más o menos importante respecto al positivo. En ese orden de ideas, C puede ser un número mayor que 1 o menor que 1. Entonces, si es más importante, que el negativo va a ser un valor mayor que 1. Si es menos importante, va a ser un número menor que 1. Entonces, la suma de esto nos va a permitir a nosotros empezar a jugar y determinar cuál es el más importante. Entonces, para poder determinar cuál es, cómo lo manejamos, utilizamos una técnica que se llama las curvas ROC. Entonces, tenemos que poder identificar para una tasa de falsos positivos cuál es la tasa de verdaderos positivos. Entonces, para eso vamos a utilizar un conteo. Entonces, si observamos en este ejemplo donde, como veníamos haciendo, tenemos estamos tratando los positivos y negativos como iguales, entonces vemos que tenemos una tasa de verdaderos positivos de 6 sobre 10. Vamos a hacerla manualmente. Tenemos 6 del lado negativo y sumamos los 4, tenemos 10 en total. Por otro lado, tenemos los falsos positivos, que vienen siendo 3 sobre 11. Pero ¿qué pasa si muevo el límite de decisión? Me cambian esos dos indicadores. Entonces, dependiendo de lo que yo esté modelando, puede ser que yo necesite el indicador de este lado o del otro lado. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Lo que hago es que hago un barrido y cambio el límite de decisión hasta encontrar el punto que mejor se ajusta. Entonces, para eso, hago una curva ROC que barre todas esas posibilidades y crea esta curva. Normalmente no es así de suave, solamente por el gráfico, porque normalmente, como estamos barriendo, van a encontrarse valores diferentes y me va a mostrar esa medición respecto a eso. La calidad del modelo va a estar dada por el área bajo la curva que se genere al hacer esa comparación entre TFP y TBPs, ¿sí? Tasa de falsos positivos versus tasa de verdaderos positivos. Y tiene que ser mejor que simplemente adivinar, que sería, en este caso, simplemente adivinar, sería esta línea recta. Pero también podemos aplicar una evaluación del algoritmo o podemos aplicar una validación sobre el clasificador. Entonces, si movemos el lugar donde está el clasificador de izquierda a derecha, obtenemos la línea de abajo. Si cambiamos el valor C, obtenemos la valoración del algoritmo. Entonces, podemos, en efecto, hacer las dos cosas. Empezar a jugar y empezar a determinar cuáles son los valores que realmente necesitamos para hacer una predicción adecuada. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría ese cambio. Entonces, para eso, vamos a crear esta función de evaluación que tenemos acá y vamos a verla rápidamente de qué se trata. Entonces, esta función de evaluación hace varias cosas. Entonces, primero que todo, tenemos un umbral y este umbral es el punto de decisión. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar esa información. Vamos a hacer una predicción con el umbral de probabilidad que vamos a pasar y vamos a determinar, basado en la predicción, si fue un verdadero positivo, un falso positivo, un verdadero negativo o un falso negativo. Luego de eso, vamos a clasificar y vamos a identificar si la predicción que hicimos respecto al conocimiento que tenemos fue errónea o correcta. Luego de eso, vamos a establecer unas filas para poder hacer la matriz de confusión y vamos a crear esa matriz acá. Luego de eso vamos a graficar y vamos a identificar cuáles son los que fueron errores y lo vamos a ver en pantalla. Luego de eso vamos a identificar los diferentes elementos de la matriz de confusión y vamos a ver las diferentes mediciones de calidad que tenemos. Si recordamos la presentación, vemos que tenemos la precisión, la sensibilidad y demás, y los tenemos en estos estadísticos para medirlo. Recordemos que dependiendo de lo que estemos clasificando, vamos a irnos por la precisión, vamos a irnos por la sensibilidad o por uno o por el otro para obtener el resultado adecuado. Aquí hacemos finalmente la matriz de confusión, establecemos los nombres de filas y nos muestra el resultado. Entonces vamos a ejecutarlo para el modelo inicial con probabilidad de 0.5. Lo lanzamos y nos muestra varias cosas bien interesantes. Entonces, la precisión, 0.92, está bastante bien. La precisión, 0.89, y el recall está en 0.95. Si observamos el gráfico, vemos que tenemos estos triángulos que nos muestran las clasificaciones erróneas, que vemos que son relativamente pocas. Entonces, este modelo, este clasificador, es muy exitoso para los datos que tenemos. Pero entonces vamos a empezar a cambiarlo y vamos a empezar a jugar con las diferentes posiciones. Entonces, aquí vamos a tener diferentes datos que van a estar un poco más cerca. Si nosotros vemos los datos que tenemos acá, los datos están muy bien distribuidos y son fácilmente clasificables, incluso visualmente. Pero ¿qué pasa si cambiamos un poco la forma en que están esos valores? Entonces, vamos a ejecutar este de acá. Y vemos que ya ahí sí se empiezan a presentar una serie de errores diferentes. Entonces, si comparamos, vemos que las diferentes posibilidades son diferentes y que cuando ya están más cerca, la clasificación no funciona tan bien como funcionó en la primera parte. Pero ¿qué pasa si cambiamos la posición? Entonces, si cambiamos la probabilidad y la estudiamos con el 0.5, como lo hicimos en el anterior, ¿qué pasa si movemos el límite de decisión a 0.25? Entonces, en ese caso, estaríamos favoreciendo vamos a devolvernos aquí en el código para que lo veamos. Estaríamos favoreciendo el positivo respecto al negativo. Y entre más lo corramos a la izquierda, estamos favoreciendo más el uno o el otro. Entonces, vamos a probar cómo se generan los diferentes modelos para cada uno de esos límites de decisión. Entonces, si lo ejecutamos, empezamos a ver acá y vamos a ver aquí los resultados de la evaluación de cada uno de ellos. Entonces, con el primero, para 0.5, recordemos que hicimos unos cambios en el paso anterior, por eso los resultados son diferentes. Vemos que si la predicción sigue siendo buena, la precisión, el recall y demás, sigue siendo bastante bueno. Por otro lado, vemos que cuando empezamos a cambiar, vemos que la precisión, ¿cierto? La sensibilidad baja. La precisión baja, pero el recall sube. Entonces, en este caso, puede ser que sea lo que necesitemos. Lo mismo pasa si muevo de nuevo el límite de decisión. Vemos que los valores cambian, pero este señor, el recall, empieza a optimizarse. También vemos que la cantidad de negativos que se clasificaron incorrectamente van variando. Entonces, vemos aquí que están, digamos, balanceados perfectamente. Aquí vemos que la cantidad de negativos clasificados incorrectamente son menos y aquí se minimiza. Entonces, va a depender de la forma de los datos, va a depender del límite donde definamos ese límite de decisión y nos va a favorecer el uno o el otro. Eso significa que no hay una sola forma de evaluar esos resultados, que hay muchas formas y que cada una de esas formas tienen su valor y tienen su sentido a nivel de negocio. Entonces, esta es la información para el módulo 3. Luego vamos a trabajar un laboratorio y vamos a hacer aplicaciones para Machine Learning en Azure. Muchas gracias.